Estamos comenzando una nueva serie buenísima acerca de cómo crecer, de cómo que nuestra vida puede estar mucho mejor. Nuestra serie se llama Más Cerca y durante 4 semanas vamos a estar conversando acerca del Juan capítulo 15. Eso es lo que vamos a estar estudiando durante todo el mes de octubre, Juan capítulo 15. Es bien interesante que en las 4 semanas estudiaremos acerca de por qué Jesucristo usó una metáfora en Juan capítulo 15. También estudiaremos el próximo fin de semana cómo tú y yo tenemos alegría sostenible. Dios quiere que tengamos alegría, pero que sea sostenible y permanente. También estudiaremos los niveles de productividad. Dios desea que tú seas productivo y que te puedas identificar dónde te encuentras a nivel de producción en todos los sentidos de tu vida. Y también estudiaremos de que cuando hablamos de Juan capítulo 15, hablamos de crecimiento, hablamos de las figuras de cosechas. Y para que podamos dar fruto necesitamos ser podados. Y la Biblia habla acerca de la poda y qué saludable es la poda en nuestra vida. Así que todo esto va a estar ocurriendo en lo que es octubre, para que ustedes tengan una idea de lo que vamos a estar conversando. Realmente está buenísimo esta porción de Juan capítulo 15. El día de hoy entonces conversaremos, iniciamos nuestra serie hablando de la metáfora. ¿Por qué Jesucristo usó una metáfora? Porque Jesucristo era muy creativo. Y en ese momento va a usar una metáfora porque va caminando con sus discípulos y se van a encontrar cerca un huerto o un sembradío, una cosecha de uvas. Y lo que está ocurriendo es que Cristo va con sus discípulos, va caminando con sus discípulos, acaba de enseñarles algo sumamente importante como es la ley del servicio. Acaba de usar una toalla, acaba de usar un agua y les dice: voy a lavar sus pies, lava los pies de los discípulos, y después les dice: esto que yo he hecho con ustedes, yo necesito que ustedes lo hagan con un grupo de personas. Y de esa manera ustedes van a ser personas relevantes en la tierra. Esa es la mejor manera de ser personas líderes que brillan en la tierra, cuando nosotros servimos a otros. Era enseñanza tras enseñanza. Posteriormente, después de esa enseñanza, va Cristo rumbo al Getsemaní. Está hablando Juan capítulo 15 acerca de que Cristo ya sabe que está llegando su hora. Y mientras va conversando con ellos, se auxilia de un sembradío de uvas para explicarle algo a los discípulos, para explicarnos algo a nosotros. Así que quiero comenzar relatando un poco de lo que significa una metáfora. Una metáfora es una expresión realizada con el objeto o la idea en particular de dar a entender algo a través de la similitud. También es una comparación para ilustrar una enseñanza. Muchos de nosotros, sin saberlo, usamos metáforas. Hay personas que dicen: es que tú eres fresco como la lechuga. Eso es una metáfora. Tú estás usando la lechuga para dar a entender que la persona no le sacan carrera, lo pueden estar asaltando y él ni se da cuenta, es fresco, fresco, fresco. O cuando tú le dices: nos vemos a las 2 de la tarde, son las 2, no ha llegado, nadie le saca carrera. Eso es una metáfora. Hay personas que también dicen: él es un lobo vestido de oveja. Eso es una metáfora. Tienes ojos como de lucero. Eso es una metáfora. Tu corazón es como un desierto. Eso es una metáfora, esa comparación para dar a entender algo. Y eso que le gusta ser romántico, usan muchas y muchas metáforas. Así que Cristo está usando una metáfora para enseñarnos algo. Quiero llevarte entonces al capítulo 15 del libro de Juan para que comencemos a aprender un poco de lo que Dios nos está enseñando allí. Comienza la historia de la manera siguiente. Yo soy la vid verdadera, dice Cristo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Eso es lo que Cristo comienza a contarle a los discípulos. Si tú tienes un lápiz o en tu celular, tú puedes subrayar la palabra yo soy. Cuando Cristo dice yo soy, desde allí hay muchas enseñanzas. Con eso podríamos irnos a casa hoy. Cristo está apelando a uno de los nombres de Él. Uno de los nombres de Dios es yo soy el que soy. Y cuando dice yo soy, Cristo está diciendo que Él me da seguridad. En Él yo estoy seguro. Yo soy, Él es seguridad. Pero también Él es desafío, dice yo soy. Pero también cuando dice yo soy, Cristo le está diciendo a sus discípulos que Él es la revelación. Cuando dice yo soy es, yo quiero darme a conocer. Yo soy este Dios, el Dios proveedor. Yo soy el Dios amor, soy el Dios amigo, soy el Dios misericordia, el Dios fidelidad, el Dios exactamente que tú necesitas en tus circunstancias. Puede ser que hoy tú necesitas el Dios amigo y mañana necesites el Dios fidelidad y el yo soy se te revela de manera distinta. Ahora, ¿qué necesitamos entonces? Necesitamos estar desafiados a buscar a Dios todos los días a través de su palabra a través de la oración. Cada vez que tú vas a un libro como estos, tú encuentras al yo soy. Eso es lo que hablamos. Y tú encuentras a través de la Biblia la descripción acerca de Dios mismo, del yo soy. Y cuando dice yo soy la vid, la palabra vid significa, Cristo está resumiendo que Él es todo, 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 absolutamente todo para mi vida. Cuando Él dice yo soy la vid, yo te puedo dar absolutamente todo lo que una rama necesita. Pero también dice, no solo la vid, no cualquier vid, soy la vid verdadera, la vid original, el Dios auténtico, el Dios real, el Dios digno de confianza. Cuando Él dice yo soy la vid verdadera, puede ser que yo tenga otra vid, puede ser que yo tenga otro Dios que no es el Dios verdadero. Dice yo soy la vid verdadera, soy el Dios verdadero y mi Padre es el labrador. Entonces vemos en el primer verso, vemos que Dios cuida de cada uno de nosotros. Vemos que Cristo como la vid es el que nos da los nutrientes y yo como la rama soy el encargado de dar fruto. El siguiente verso. Él corta de mí toda rama que no produce fruto, hablando Cristo. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto. Mira qué interesante. La rama que no da fruto la corta y la rama que sí da fruto la poda. Esto estaremos hablando la tercera, cuarta semana. Una rama que sí da fruto, la poda. Una rama que no da fruto, la corta. Para que dé aún más fruto. Mira qué interesante el proceso bíblico. Doy fruto, Dios me poda para que yo pueda dar más fruto. O sea, la poda es saludable. La poda en nuestra vida es súper saludable. Verso 3. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ahí Cristo sigue usando el ejemplo. Dice, una rama no puede dar fruto si no está conectada al árbol. Así ustedes no podrán dar fruto si no están conectados conmigo. Y me gusta el verso 5 porque es súper contundente. Ciertamente, dice, vuelve a recordar, yo soy la vid. Esto nos ayuda a entender. Yo no soy la vid, yo no soy el árbol, yo soy una rama. Cristo sí es la vid, yo no soy la vid, Cristo es la vid, yo soy rama. Vuelve a decir Cristo, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Así que el éxito de la vida cristiana es ser rama, no ser árbol. Yo soy rama, no soy árbol. Cristo es el tallo, Cristo es el árbol. Y dice, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Me gusta cómo cierra esta primera porción. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Pero conectados conmigo pueden dar mucho, pero mucho, pero mucho, pero mucho fruto. Así que empezaremos entonces a entender un poco la metáfora de Dios. ¿De qué estaba hablando Dios? ¿Cuáles son una de las enseñanzas prácticas de esta metáfora? Bueno, perdón, en tus notas, tú tienes un dibujo similar a esto. Y esto nos ayuda a entender un poco la dinámica del jardín de Dios. ¿Cómo funciona el jardín de Dios? ¿Cómo funciona la dinámica del crecimiento en Cristo? Así que hoy, hablando del jardín de Dios, hablando de que Él es el labrador, hablando de que Él es el tronco, hablando de que yo soy las ramas, estudiaremos tres palabras claves. Tres palabras claves que le darán dinamismo, le darán poder a nuestra vida para poder ser esas ramas que Dios quiere que llevemos mucho, pero mucho fruto. Así que esas tres palabras están aquí. Número uno, número dos, número tres. Pero antes de estudiar esas tres palabras, estudiaremos algo muy, pero muy importante en esta historia. Y dice la historia, la historia que está contando Cristo es que la vida en Él se trata de fruto. No hay fruto sin conexión. Tú no puedes dar fruto si estás separado de Él. Así que hoy estudiaremos este círculo que está aquí en tu dibujo. Se llama el punto de conexión. Allí radica el éxito y el crecimiento en nuestras vidas. El punto de conexión. ¿Y qué es el punto de conexión? El punto de conexión es la conciencia diaria que tú tienes que Dios está allí. La conciencia diaria que tú tienes de que tú necesitas a Dios. Entonces ya no solo se trata de una lectura que tú haces por la mañana o una lectura que tú haces por la noche. Se trata de la necesidad y la desesperación que tú tienes de Dios a las 10 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 2 de la tarde, a las 2 de la mañana, a las 8 de la noche. Y tú dices, Dios, te necesito. Y frecuentemente recurres a Él, no solo para pedirle, sino que recurres a Él en adoración. Y es esa conciencia de que yo amo a Dios, de que quiero de Dios, de que tengo sed de Dios, y te relacionas frecuentemente, con Dios. Así que hay tres elementos importantes que nos ayudan a entender el punto de conexión. La primera palabra es la siguiente: comunión. La primera palabra es comunión. La comunión es importante. Tú no puedes dar fruto sin comunión. Y Cristo es la fuente de la comunión. Como cuando tú dices, me encanta pasar tiempo con esta persona. Me encanta pasar tiempo con la gente de mi grupo. Me encanta pasar tiempo con mi familia. Me encanta. Y porque producen cosas en tu vida. Produce alegría, gozo, lo que sea. Pero la comunión, 1 Corintios 1:8 dice, fuimos llamados a la comunión con Cristo. Y esta comunión con Dios, comunión es igual a tiempo. El tiempo que yo le doy a Dios, el tiempo que nace de mi propia vida de poder estar cerca de Dios a través de la oración, a través de escuchar música, a través de poder orar, a través de poder pensar en Dios, meditar en Dios, eso es la comunión. Pero ¿por qué es importante este punto de conexión? Porque es la fuente de comunión, pero no solo la fuente de comunión. En segundo lugar, es la fuente de confianza. Tú puedes poner allí la fuente de confianza. Fuente de confianza. ¿Y por qué es importante la confianza? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y dónde consigo fe? En el punto de conexión. Cada vez que yo estoy aquí en este punto de conexión, el punto de conexión me permite poder tener confianza en Dios. ¿Y por qué es importante tener confianza en Dios? Te lo explico de la siguiente manera. Dios alaba a los que confían en Él. En Hebreos capítulo 11, Dios dice, por la fe Abraham, por la fe Enoc, por la fe Raab, por la fe Noé, por la fe por la fe aquel. Y Dios exalta la fe de Dios. Es más, una de las cosas que anima el corazón de Dios es cuando nosotros confiamos en Él. Y cuando confiamos en Él podemos ver cosas suceder en nuestra vida. La confianza. Pero cuando no tengo confianza en Dios, y tú dices, me cuesta creerle a Dios. Una de las razones casi clásicas por qué no tienes confianza es porque estás distante, porque quizás no estás en el punto de conexión. ¿Cuál es el punto de conexión? Esa conciencia que necesito de Dios, esa conciencia de te deseo Dios, quiero platicar contigo, te voy a adorar de esta manera, con mis actitudes, con mis reacciones, quiero adorarte, el punto de la conexión. Pero ¿qué más provoca el punto de la conexión? Comunión, confianza, hay una palabra más, coraje. La palabra coraje, el punto de conexión provoca en cada uno de nosotros coraje. ¿Y qué es coraje? Todos los días de la semana tú tendrás desafíos familiares, emocionales, espirituales, laborales. Todos los días tendrás desafíos. Y todos los días necesitarás coraje. ¿Y quién es una persona con coraje? ¿Sabes quién es una persona con coraje? Es una persona que vive peligrosamente desafiada. Esa es una persona con coraje. Ahora, ¿y quién es una persona con coraje? Una persona con coraje es aquella que tiene el ánimo de afrontar. Este es el punto. No importa que hayan situaciones difíciles, pero cuando tenemos coraje, tenemos el ánimo de afrontar la situación. No huyimos de la situación, no escapamos de la situación, sino que afrontamos la situación. Te pregunto, ¿hay algo que tú necesitas afrontar hoy? ¿Hay algo que te ha estado lastimando, incomodando? Que ya días está allí en órbita en tu mente y tú necesitas afrontar, pues necesitas un poco más de Dios. Y aquí es el punto, ¿cuál es el límite diario? ¿Cuál es el límite diario? No hay límite diario, es tan lleno tú necesitas ser. En el caso de Daniel decía, yo necesito orar 3 veces al día. Eso es lo que él necesitaba, puede ser que tú necesites 10, 15, 20 veces. Cada quien decide cuándo está lleno. Y la llenura es cuando tú ves que naturalmente hay un gozo en ti. Que en las próximas semanas hablaremos cómo funciona el gozo, lo que llamamos la alegría sostenible. El coraje, la confianza y la comunión. Ahora, entonces, ¿cómo funciona esta dinámica? Lo que vemos aquí es, Cristo dice, yo soy la vid. Verticalmente, podemos llamarle tronco, el tallo o el árbol. Dice que Él es la vid. Dice que el Padre es el labrador, el que trata de cuidar, el que trata de producir los fertilizantes, el que trata de observar la planta, cómo está la planta. Y lo que Dios dice, ilustra, es que tú y yo somos esta rama. Tú y yo somos esta rama. Y la responsabilidad nuestra es estar en este punto, conectados a Dios, en oración, en una relación, en comunión, en tiempo, y tú más que nadie sabes qué tan cerca y cuándo te sientes cerca de Dios. Así que, ¿por qué me ayuda entonces a mí este punto de conexión? ¿Por qué me ayuda a entender lo que Cristo dijo? Porque me ayuda a entender tres palabras que cambian el día, cambian mi semana, cambian el mes. Y la primera palabra es la siguiente: pertenecer. Pertenecer, pertenecer, esa es la primera palabra. Cuando hablamos del jardín de Dios, cuando hablamos de Juan capítulo 15, hablamos del punto de conexión, la comunión con Dios, el estar cerca de Dios, me ayuda a recordar esta palabra, pertenecer. ¿Y qué es pertenecer? Un significado de pertenecer es mantenerse sin mutación. O sea, en otras palabras, ser un cristiano que no cambia. No ser un cristiano voluble, sino ser un cristiano estable. La estabilidad proviene o surge de que tú tengas una relación frecuente, diaria, con Dios. Eso es pertenecer. Ahora, también pertenecer es mantenerse en el mismo lugar. Tú no tienes el deseo de salir corriendo rápidamente de tu grupo, no tienes el deseo de salir rápidamente corriendo de ese vecino, de esas relaciones. Te ayuda a fortalecer, a permanecer en el mismo lugar. Te da estabilidad a tu vida, el mismo lugar. Significa vivir allí. Y tú te acostumbres y digas, me encanta vivir allí, me estoy acostumbrando a vivir allí. Eso es pertenecer. Tú perteneces a este árbol, tú perteneces a Dios, eres propiedad de Dios. Morar, perdurar, continuar. Pero no solo es eso. Mira lo impactante y lo poderoso de esto. Cuando yo me doy cuenta que pertenezco al árbol, al tronco que es Cristo, yo soy una rama que pertenezco allí, lo que sucede es esto. Elevas tu capacidad. Eso es lo que sucede. Eso es lo que Cristo está diciendo. Elevas tu capacidad para no dar fruto, sino dar mucho fruto. Entonces, elevo mi capacidad, pero no solo mi capacidad. Elevo mi calidad. Calidad de hijo, calidad de padre, calidad de abuelo, calidad de cristiano, calidad de ciudadano, calidad de empleado, calidad de jefe. Aumentas tu calidad, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo. Todo tu ser mejora, todo tu ser cambia cuando tú perteneces a este punto y convives en este punto y tu vida va mejorando, obviamente. Entonces, algo le va ocurriendo a esta rama, algo le va ocurriendo más verde, más saludable, más fuerte, y una de las señales es que comienzas a dar fruto. Esa es una señal de que todo va bien. Una segunda palabra que nos ayuda a entender la metáfora de Cristo en el jardín de Dios es la siguiente: pertenecer, y la segunda es productividad. Productividad, tú puedes anotar allí, productividad. Juan 15 habla de fruto. Entonces, productividad es igual a forjar una vida que cuenta. Hoy, ¿tú estás siendo productivo? ¿Tú crees que estás siendo productivo? Pues Dios quiere que tú seas productivo. Un sinónimo es fecundidad, de producir, de multiplicarse, de regenerarse, de dar más. Y cuando hablamos de productividad es cuando una persona está siendo productiva, inmediatamente en su semana tiene metas. Una persona productiva es una persona que está causando logros semanalmente, que puede ir a dormir por la noche y dice, hoy fue un día grandioso, perdón, hoy fue un día maravilloso porque Dios me permitió poder hacer esto, esto, esto y esto. Hace un tiempo atrás leíamos una biografía de un hombre que escribe un libro acerca de relaciones, y dice este hombre que en una ocasión entrevistó a un ministro de Inglaterra, y en esta entrevista le dijo, señor, yo quiero preguntarle, ¿cómo hace usted para lograr tanto? Es un hombre tan brillante, es un hombre tan reconocido, es un hombre tan corajudo de la vida y puede hacer tantas cosas. Y la respuesta de este ministro inglés fue la siguiente: yo solo aplico las enseñanzas de Jesús. Y una de las enseñanzas de Jesús es, cada día tiene su afán. Y se lo explicó. ¿Y cómo así? Cada día tiene su afán es que a veces yo quiero lograr lo de mañana, pero no he logrado lo de hoy. Y la vida se trata de terminar bien este día. Eso es, cada día tiene su afán. Terminar bien este día. Aunque tú sabes que mañana y pasado tienes que hacer aquello, no. Se trata de terminar bien este día. Yo voy a concluir bien este día. Yo voy a terminar bien este día. Hoy voy a cerrar bien, voy a arreglar esa relación que está rota. Voy a arreglar esto con mi jefe, con el empleado, con donde sea, con el hermano, aquello. Yo voy a terminar bien este día. Cada día tiene su afán, productividad. Tú te vuelves entonces una persona en la tierra más rentable. Te vuelves una persona rentable y Dios desea eso. Que podamos ser hijos de Dios rentables al reino de los cielos. Y si somos hijos de Dios rentables al reino de los cielos, vamos a alumbrar y vamos a ser luz donde nos encontremos. Dios dice, sean luz, sean la sal de la tierra, seamos rentables, personas rentables. Entonces, tenemos planes, tenemos logros, tenemos metas, tenemos mejoras diarias, semanales en nuestra vida, y hay algo más poderoso todavía. Una persona con productividad, a los grandes empresarios, hubo un tiempo, un par de años, que se puso de moda la silla del pensamiento. ¿Recuerdas ese concepto? La silla del pensamiento es ese pequeño lapso de tiempo donde los grandes empresarios invierten para pensar. Son 15 minutos, son una hora, son dos horas, a veces es una siesta, pero esa silla del pensamiento es ese lugar. Ellos invierten, puede ser en una gran silla, puede ser la silla más cómoda, pero es ese momento de conciencia donde dicen, una decisión, un pensamiento mío puede cambiar el rumbo de la empresa. Un pensamiento mío puede cambiar el rumbo de dos generaciones. Un pensamiento mío puede cambiar el rumbo o la tendencia de un mes a nivel de trabajo, de lo que sea. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas. Nosotros le llamamos la hora de la grandeza. La hora de la grandeza es, puede ser la hora, pueden ser los minutos, pueden ser los segundos, pero son ese punto donde tú recuerdas que necesitas a Dios. Es ese momento donde vas a la palabra, es el momento donde recuerdas los principios, es el momento donde dices, Dios te necesito, es el momento donde buscas consejo, donde se afirman los pensamientos, donde tú invitas a Dios sencillamente a decirle, Dios, yo quiero que tú gobiernes mi vida, quiero moverme al ritmo tuyo y que tú seas el que me dé los nutrientes para producir los resultados que tú quieres en mi vida. Entonces, ¿cuál es el resultado de la productividad? Bíblicamente nuestra vida debería de verse así. Esto es lo que empieza a ocurrir en nuestra vida. No es que se ven unos pequeños frutos. La Biblia dice, no fruto, poco fruto, sino más fruto, mucho fruto. Y ese es el deseo de Dios, que todos nosotros, este sea nuestro aspecto, no semanal ni mensual, sino sea nuestro aspecto diario. La pregunta es, ¿te ves así hoy tú? Hoy por la noche, hoy sábado, casi las 7 de la noche, ¿te ves así? La pregunta es, ¿y cuál es el equivalente de fruto en nuestra vida? ¿Cuál es el equivalente de una vida fructífera? Una manera súper sencilla, porque a veces creemos de que el fruto es que se vea que hay gran familia, que se vea mucho dinero, las posesiones, no precisamente. Una vida llena de fruto tiene que ver con las actitudes. Esa es una de las dinámicas más maravillosas de ver el fruto. Tus actitudes, pequeñas, medianas, grandes. Todo lo que tiene que ver con actitudes reflejan cómo está el fruto en tu vida. Ahora, ¿para qué el fruto? ¿Para qué el fruto? Para glorificar al Padre. Porque dice la Biblia, en esto he glorificado a mi Padre. Cuando las personas te preguntan, oíme, ¿y por qué te estás viendo tan bien en la vida? Tú dices, bueno, el secreto es, soy el resultado de estar conectado. El resultado es, soy una persona dependiente frecuentemente de Dios. Soy una persona peligrosamente desafiado de parte de Dios, pero no se queda allí. Tú ves el fruto y tú dices, ¡ay, qué bueno el fruto! Pero el fruto tiene un proceso. El proceso del fruto es el siguiente. Tú muchas veces ves aquí una uva, tú ves una naranja, tú ves un mango, tú ves una manzana. ¿Y cómo funciona la dinámica del fruto? Si esto tú no lo presionas, no ves qué es lo que tiene adentro. Entonces, si tú quieres ver jugo de uvas, tú quieres ver vino de uvas, tienes que exprimir eso, ¿sí o no? Tienes que exprimirlo, tienes que presionarlo. Si tú quieres extraer el jugo de una naranja, tienes que presionar la naranja, tienes que presionar los limones, y así funciona en nuestra vida. Cuando tú estás lleno de frutos, el fruto también servirá cuando tú eres presionado por la vida. Hay momentos donde los problemas, las situaciones y las circunstancias te presionan en tu vida, y la presión es importante. Lo había visto así. Las presiones de la vida son importantes para poder extraer el jugo del fruto que hay en nosotros. Muchas veces la presión te ahoga, muchas veces la presión te derrumba, la presión te deprime. Esa es una buena señal de saber cuál es tu fruto. Pero si al exprimirte las presiones de la vida, tú ves que el fruto es gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, tú te das cuenta qué fruto estás produciendo en tu vida. Eso es maravilloso. Y vamos a hablar de una tercera palabra. Y la tercera palabra es la siguiente: separación. 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 Vemos pertenecer, productividad y separación. Jesucristo, terminando esta primera porción, dice: yo quiero que ustedes den mucho fruto. Mucho fruto, no solo poco fruto, mucho fruto. Pero es enfático y dice: separados de mí, nada pueden hacer. Quiere decir entonces que las semanas, los días donde busco menos a Dios, menos produzco. Más frustración, más complicación. Y te quiero explicar un poco entonces qué significa esa palabra separación. Una de las aplicaciones de esta palabra separación es pobreza. Pobreza. Una persona alejada de Dios, una persona que no considera tanto a Dios, empieza la pobreza. Y a veces la pobreza está en nuestra mente. Otra palabra es insípido. Una palabra, una persona separada de Dios, con poca conciencia de Dios en su vida, insípido es que no tiene sabor, que no le encuentra el sabor a la vida, solo soporta la vida, no disfruta la vida, pasan los días y es una rutina y ya no hay una visión, no hay una alegría de hacia el futuro, se está acabando eso. Otra palabra es seco, dice: y aquella rama que no da fruto se seca, y esa rama hay que podarla, porque si no se poda, dañará el árbol, hay que podarla. Y nos volvemos secos en nuestra vida. Tu familia se vuelve seca, la familia es poco afectiva, poco amorosa, casi no invierte tiempo, y tú te vuelves una persona seca. No es de personalidad, sino de corazón, del alma. Tu alma está seca, tu alma se está secando. Y comienza otra palabra más, y la palabra es desaliento. Una persona separada del tronco, del punto de la conexión, es una persona que se va desalentando, y en último lugar, se va descomponiendo. Esa es la palabra, descomponer. Entonces, en resumen, nada podemos, nada nos sale, todo se nos complica, nada podemos. ¿Qué es lo que quiere Dios entonces? Que valoremos este punto de conexión. ¿Qué clave en nuestra vida es este punto de conexión para ser una rama que produce mucho, pero mucho fruto? Entonces nuestra serie se llama más cerca de Dios. Más cerca desde todos los ángulos, más cerca. Y quiero concluir de la manera siguiente. ¿Qué significa entonces más cerca? Estar más cerca de Dios. Que tú decidas hoy: Dios, quiero estar más cerca de ti. Tú puedes poner lo siguiente: más cerca es igual a mejor. Todo, absolutamente todo mejora y mejorará cuando tú vienes y te acercas a Dios. ¿Qué te parece si te pones de pie y oramos a Dios? Y una de las oraciones que quisiéramos hacer, de las principales oraciones que quisiéramos hacer hoy a Dios, es la siguiente. Puede ser que la cercanía que tú necesitas de Dios hoy es convertirte en su hijo. Cuando dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas, también está hablando de salvación. Una rama es aquella que ya ha confiado en Jesús como su salvador. Quiero pedirte, si eres tan amable, que puedas cerrar tus ojos. Y en los siguientes minutos, lo que quisiéramos hacer es desafiarte de la siguiente manera. Dios hoy no quiere que sigas lejos, no quiere que sigas vagando por allí sin esperanza. Puede ser que te encuentres entre nosotros y todavía no has tomado esa gran decisión o ese desafío de decirle: Señor, hoy te acepto como mi salvador. Señor, hoy te necesito. Señor, quiero que tú seas la fuente de mi comunión, la fuente de mi confianza, la fuente de mi coraje en mi vida. Señor, quiero pertenecer a ti, quiero producir en ti, ser una persona productiva. Ya no quiero vivir más separado de ti. El punto de conexión, ¿sabes cuál es? Que Cristo mandó a su Hijo a morir en una cruz por todos nuestros pecados pasados, los que cometiste hoy y los que vas a cometer. Cristo en una cruz los sufrió, los cargó y pagó por ellos. Cristo en una cruz tuvo que morir y ser crucificado. Pero lo maravilloso de eso es que resucitó y venció la muerte para darte vida, para darte una vida mejor, la mejor vida. Efesios 2:8-9 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no depende de vosotros, pues eso es un regalo de Dios. No por ninguna obra de ustedes, para que nadie se crea la gran cosa. O sea que la obra la hizo Cristo en esa cruz. Quiero invitarte y desafiarte a que recibas a Cristo. Hoy es el día de recibir a Cristo como tu Salvador. Dile algo como esto: Señor Jesús, hoy decido ya no estar separado de ti. Hoy te acepto como mi Salvador porque creo en el sacrificio que tú hiciste en una cruz por mí. Acepto ese perdón de pecados. Gracias por hacerme tu hijo, por amarme y por darme vida eterna. Y gracias por hacer las cosas nuevas en mi vida. Gracias por escribir ese nombre mío en el libro de la vida. Gracias por tu amor, Señor. En el nombre de Cristo, amén. ¿Y qué te parece si todos en oración le decimos a Dios: Señor, te quiero pedir, díselo allí, en lo íntimo de tu corazón, te quiero pedir, Señor, para que mi vida sea productiva en ti. Dile: Señor, yo quiero ser esa rama llena de fruto. Yo quiero ser esa rama que te glorifica. Yo no quiero ser una rama seca. Yo no quiero ser una rama pobre, Señor. Yo quiero ser una rama verde, fresca, que da sombra, brisa, aire y fruto, Señor. Quiero ser esa rama que no importa la circunstancia, no importa el viento, el vendaval, la circunstancia, permanece estable en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo, tu Hijo amado.